estaba yo recordando junto al mar en una tarde de día de sol. La historia que mi abuelo suele contar de su viejo galeón español. Lo puedo ver imponente navegar hasta el cielo su balón mayor. Y en el timón su amigo capitán embriagado de salitre y ron. El galeón español llegó, dejando una estela en el mar. El galeón español llegó, dejando una estela en el mar.
Buenas tardes, bienvenido a esta segunda edición de Información Privilegiada en este día especial con programa especial a la espera de la fiesta nocturna del Año Nuevo. Ya se nos va totalmente este difícil 2018.
¿Quedará alguien escuchándonos, doctor?
Sí.
¿Hay alguien ahí?
Sí, van camino para allá.
Van camino
a ver los galeones.
Todos se fueron ya.
Acá nos tienen. Y bueno, un año difícil, como te comentaba, Niño Maravilla. Nosotros, cuando partimos este programa hace 10 años, el 2008, fue un año terriblemente difícil. Este ha sido una terma al lado de lo que fue el 2008. El 2008 fue un año cataclismítico. Tú estabas muy chico todavía.
Cataclístico.
No, el 2008 yo.
Claro, yo estaba terminando. Fue mi primer trabajo el 2008. Imagínate.
¿En qué trabajaste?
No, una cosa nada que ver con finanzas. Después me metí en finanzas. 2009 me metí en finanzas.
¿Qué? ¿Pero qué? ¿Administraste un restaurante? ¿Qué hiciste?
Yo hice una consultoría.
¿Consultoría de qué?
A una empresa productiva chilena. Muy interesante.
Ah.
Sí.
¿Y por qué con tan poco rato podías ser consultor?
No tengo idea. Alguien se le ocurrió que yo podía decirle algo interesante al directorio de esa empresa y me contrataron y hice una presentación.
Bueno, este año que un año totalmente rojo, no dramático, pero se nos espera un 2019 que también no se ve tan fácil. Un año largo, como lo he comentado otras veces, porque cuando pienso en que vino el Papa en enero, del año pasado, se me hace como, no sé, como mucho tiempo. Siendo que en la medida que va pasando uno la edad, se te hacen los años más cortos.
Claro que sí. Oye, este fue un año raro, un año como de transición, le llamaría yo. Un año de cierre de un ciclo, de inicio quizás de otro ciclo, no sabemos todavía bien qué va a pasar, pero... Pero esta década de gloria, que alguna vez comentamos nosotros en la semana pasada en el programa, se cerró de una manera bastante abrupta, quizá. ¿Eh? La década de gloria de los mercados financieros, me refiero desde el 2008 al 2018, o quizás 2008 a la primera mitad del 2018, que fueron 10 años tremendos, ¿eh? Donde se produjo algo que es difícil encontrarlo en la historia de los mercados financieros, que es un crecimiento sincronizado de básicamente todas las clases de activos. ¿Ya? O sea, hasta el 2017 la mitad y la primera mitad del 2018, básicamente todas las grandes categorías de activos del mundo crecieron. ¿Ya? Y de manera bastante sincronizada al mismo tiempo, digamos. Lo cual es una cosa que no se ve muchas veces si uno mira para atrás la historia económica. De hecho, si uno ve, por ejemplo, el año 2017, la segunda mitad en particular, es un año de muy poca volatilidad. O sea, de manera bastante estable, no, los mercados financieros.
El índice
todo crecía todo el rato.
Todo el rato, ¿no?
Claro. 2018, en cambio, la primera mitad mantiene la tendencia, todavía con mucho optimismo, con las primeras señales de que la cosa se iba a enredar. Trump todavía con mucha benzina para decir cualquier cosa, hasta yo te diría agosto, que por ahí, donde la cosa abruptamente, como que la música se apaga. No sé si se apaga, pero por lo menos baja fuerte de volumen.
Menos en Brasil,
claro, y por otras razones.
Sí, las razones políticas, que la política es importante,
claro.
Siempre en el... los mercados.
La política y los negocios van de la mano.
Nosotros nunca podemos dejar de hablar de política.
Una amiga de una radio... ¿cómo
enemiga.
Dices tú? Enemiga. Una amiga de una radio enemiga. No, una radio amiga también. Siempre decía, la política y la economía van más de la mano de lo que usted cree. ¿Ah?
Sí.
Y eso es totalmente cierto. Y después tuvimos un final de año, el último tercio del año, básicamente caía libre. Claro, todavía no es dramática la situación porque el crecimiento era tal que se había alcanzado que básicamente recuperamos los niveles de principio del 2017 o algo así. Pero vimos una caída fuerte en activos, principalmente ligados a activos de riesgo, en compañías tecnológicas, etcétera.
Lo que pasa es que también en estos 10 años hemos tenido episodios, digamos, de como febrero del año 2016, hemos tenido episodios de que, oye, se viene la parte mala.
Claro.
Pero después ha recuperado todo el tiempo. Ahora, este es como el primer año después de 10 años, que también es como profecía autocumplida a veces.
Claro.
De que tenemos a todas las bolsas, digamos, con resultados malos. Claro. Tenemos todos resultados malos.
Maldito. Sí. Ahora, no estamos hablando de un año dramático. No estamos viendo caídas del orden de lo que fue el 2008, como tú bien reconocías. Pero sí fue un año mediocre, ¿eh? Que terminó mal. Terminó con números. Alguien me decía el otro día, si hubiese cerrado el boliche el 31 de enero y me hubiera ido de vacaciones 11 meses, probablemente hubiera terminado mejor de lo que terminé después de trabajar 11 meses.
De todas maneras.
Claro. Hay alguna. Dale.
Lo que pasa también es que ¿qué ha pasado? O sea, analizando y para ir haciendo balances de fin de año y tratando de proyectar. Lo que pasó es que esta década, desde la crisis, ha sido una década que ha juntado varios factores, pero simplemente una época de plata muy barata, casi a costo cero. Uh-huh. Y cuando hay plata, se mueven monos. Entonces todos los monos se empezaron a mover. Después, ese mono era mucho más efectivo. O sea, todos los avances tecnológicos...
Claro, de cambios tecnológicos disruptivos que han hecho más...
Han permitido que esa plata se pueda gastar bien sin inflación.
Claro.
Porque la producción de bienes...
La productividad.
La productividad ha aumentado ostensiblemente. Yo creo que más que quizás... Yo no soy el súper historiador de economía, pero hay una revolución industrial que hemos tenido.
Tecnológica.
Tecnológica actualmente, porque... Para los economistas, los más ortodoxos o expertos, ver y se agarran la cabeza a los manos cuando veis que con plata barata, tanto tiempo que ya se está tratando de acabar, no se genera inflación.
Claro.
Y eso simplemente, y no es tan simple, es porque la productividad y el nivel, por ejemplo, que lo decía también el otro día, en la agricultura, los avances en agricultura... La capacidad de los fertilizantes, de los insecticidas, de la vigilancia de las plantaciones, la capacidad de evitar desastres que no son 100%, pero bajo los fenómenos naturales. Entonces, todo... Ya ponte tú, no aparecen manzanas harinosas. Parte una cosa que...
De repente aparece alguna.
O sea, con todo lo que es filtración de árboles.
Ajá.
Bueno.
Injertación, me decían. Injertación.
Antes, el vino, por ejemplo, uh-huh. El vino era un producto de lujo total y era malo. Al igual que el pisco. Y ahora todo el mundo, ¿qué es? O sea, si no tomas una botella de 3 lucas para arriba, es pésimo. ¿Por qué? Porque la tecnología para hacer vino ha mejorado también ostensiblemente también en estos últimos 10 años.
Claro.
La tecnología para hacer también, no sé, no es que quiera hablar de
no, sí, es verdad, alcohol, es verdad.
Pero...
Mira, déjame decirte dos cosas que pasaron este año y que yo creo que dan una luz no hablo de esperanza, pero sí de optimismo en lo que puede pasar en los próximos años, especialmente con nuestro país. Primero, Corner Shop, yo creo que el ejemplo de las compañías chilenas que están saliendo a Latinoamérica, que levantan plata, que son capaces de generar salidas, ventas, donde se incorpora tecnología con la creatividad, con también adoptar modelos que funcionan en otros lados del mundo. Yo creo que es una... De alguna manera marca un símbolo que va probablemente a motivar a muchos otros emprendedores nacionales a salir a buscar, a tomar desafíos. Como que la historia que siempre se contaba del emprendimiento en Chile se hace realidad, no es la primera vez que se hace realidad, pero se hace realidad de manera bien tangible, digamos, espectacular, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Y yo creo que eso de alguna manera también va a motivar, como te decía, a mucha otra gente a buscar soluciones tecnológicas a problemas que hoy día tenemos a la mano, digamos, ¿ah? Entonces el círculo virtuoso se empieza a acelerar.
Corner Shop es un buen ejemplo de lo que conocimos este año, cómo pueden cambiar,
claro,
y lo revolucionario que puede llegar a ser en el comportamiento diario de las cosas, de los hábitos que están pasando.
Claro.
O sea, el tema de que llegaron y supuestamente todos teníamos que ir al supermercado. El supermercado te trataba de entregar una experiencia de compra y todo. Y a la primera oportunidad que tuvimos para no ir más al supermercado,
todos tenemos
a estacionarse, a ver la góndola, todos, claro, una buena mayoría, se tiró a decir, oye, que alguien me traiga las cosas.
Claro.
Y eso es una cuestión que va a llevar al supermercado, que quizás está modernizando las cajas, las góndolas. No, a otra cuestión, a pensar en otras cosas.
Disruptivo, disrupción
ya pura. Ya quizás no va a necesitar promotoras, que tanto te gustaban.
Claro. Otro tipo de marca.
Sí. Quizás no vaya a necesitar arrendar cabecera góndola. Mm. Porque entonces todo el negocio del retail va a cambiar.
Claro.
Y el negocio retail era cobrarle también a los proveedores por la cabecera góndola. Ahora la cabecera góndola va a estar en el teléfono.
Claro.
Productos destacados. Oye,
y lo otro que te voy a comentar, que tiene también que ver con tecnología, es que yo creo que este año ya se consolidó en nuestro país un fenómeno que habíamos visto en mercados más desarrollados, en California y otro, que es el tema de la economía colaborativa llevada a todos los rincones del quehacer diario, ¿ah? Desde movilidad, bueno, como decíamos, compras, e-commerce, vacaciones, digamos, vivienda, incluso yo he visto startups hoy día de ropa, donde tú poco menos que compras una ropa, después la revendes y de manera súper fluida, está llegando al mundo financiero, está llegando a todas las áreas de la economía, esta posibilidad de que yo mi capacidad ociosa la arriendo o la empleo, la optimizo y al final genera un valor para todo. Yo creo que eso
la ropa. Otro ejemplo de la inflación. ¿Ah? Gracias a China, gracias a la tecnología. Claro. O sea, antes conseguirse una bolera por 3 lucas, claro, o sea, había que ir a la ropa americana, que era la ropa usada,
sí,
que vendían allá en Franklin o en el centro. Entonces, y esa ya costaba, no sé, 8 lucas. Ahora por 3.000 pesos,
me voy a
comprar una.
Así
una,
es.
Hasta un pijama.
Bueno, estamos cerrando 2018. Vamos a hablar de 2019 ahora con nuestra invitada. Pero antes, si quieres todavía empezar un nuevo año con un nuevo Peugeot, prepárate para algo nunca antes visto en diciembre. Volvió la cuota famosa. Compra ahora y paga la primera cuota en abril. Cotiza el tuyo en Peugeot.cl.
Reinventamos la manera de hacer negocios juntos. Es BCI Wholesale and Investment Banking. Miramos los negocios de otra forma. Juntos los transformamos en hitos. BCI, seamos diferentes.
¿Y tú sabías que en Chile hay más teléfonos móviles que personas? Bueno, en Movext de Avast Group aprovechan todo el potencial de esa pantalla. Movext es parte de Avast Group. Avast Group conectando marcas con personas. Avastgroup.cl.
Bueno, y Almagro, siempre con sus proyectos espectaculares. También hay proyectos para inversionistas que los vamos a empezar a explorar el próximo año. Tenemos las nuevas etapas de Los Olivos San Rafael, ahí en la Dehesa, un complejo espectacular rodeado de olivos, de bosques, todo muy bien diseñado. Si quiere vivir superior, visite y vea también en almagro.cl.
Ya pues, estamos en estudio con Claudia Salinas, gerente de Asset Allocation de BCI Asset Management. ¿Cómo estás, Claudia?
¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Cristian?
Hola, Claudia.
Muy bien.
Acá, el lunes.
Vale. Sufriendo.
Preparando la fiesta.
Preparando la fiesta, sí. Oye, ya hablamos bastante de 2018, yo creo que el resumen ya está bastante claro. Sí. Queremos hablar de 2019, estimada Claudia. ¿Ah? Y queremos saber cuál es la visión que tiene usted en BCI sobre lo que se viene en el próximo año.
6 claves.
Nosotros estamos hoy día 6 temas que van a dominar el mercado financiero durante el 2019. Claramente yo creo que el primero y el más repetido, que probablemente ustedes ya han tocado hasta el cansancio en este programa, es la guerra comercial. Y claramente eso va a marcar el desempeño de los mercados financieros. Ahora, en ese sentido, nuestra mirada es algo más optimista, no pensando porque el conflicto se vaya a solucionar de forma inmediata o mágica de la noche a la mañana. Creemos que va a ser una ronda de negociaciones que va a ser larga, pero de alguna manera, si esto se encausa en negociaciones ordenadas, creemos que el mercado lo va a recibir bien. Y eso de alguna manera va a permitir que los fundamentos que finalmente son que la economía sigue andando bien, ¿ya? El Fondo Monetario Internacional tiene un crecimiento para el próximo año de un 3,7%, eso es un buen crecimiento. Si uno ve los indicadores líderes, no hay atisbo de recesión.
Todavía.
Uh-huh. Pero finalmente los indicadores también están mirando más hacia el futuro, los indicadores líderes sobre todo. Entonces, lo que vemos es que el próximo año va a haber una desaceleración en términos económicos, pero no va a haber una recesión como quizás parte del mercado está mirando. Y lo que nosotros creemos finalmente es que las acciones han recogido ese miedo, ese temor, y tienen incorporado una probabilidad alta que ocurra una recesión, no solo a nivel económico, sino también a nivel de utilidades.
Tú hablaste de la primera clave, la guerra comercial. Entiendo que la mirada de ustedes es que esta cuestión se va a encauzar.
Que se encauza, sí.
Claro. Entonces, sí. Yo me imagino que una de las otras claves tiene que ver con la inflación a nivel global y la relevancia que tiene el petróleo como un elemento, un driver de inflación. ¿Cómo lo están viendo por ese lado?
Nosotros en general vemos que no vamos a tener problemas de sobrecalentamientos de economía.
No hay inflación a la vista.
No hay inflación a la vista. A lo mejor parte de lo que ustedes también estaban hablando en la primera parte del programa, que tiene que ver con la tecnología, también está haciendo su trabajo en la inflación. No vemos economías donde se pueda ver peligro en términos de inflación. Por lo tanto, eso también le da espacio a los bancos centrales para que se puedan ir de manera más tranquila, ¿ya? Y de alguna manera ir incorporando los datos y después ir actuando.
Por eso la Reserva Federal finalmente igual le va a hacer caso, según el mercado, a Trump, que en vez de subir 3 veces la tasa, la va a subir 1, según el mercado.
Sí, de hecho, si uno ve cierto futuro o ciertas probabilidades implícitas, hay parte del mercado que cree que ni siquiera la va a subir.
Ah, ¿verdad? Que no va a haber ninguna subida de tasa.
Sí, entonces, bueno, yo creo que eso finalmente va a ser un hecho. Finalmente este entorno de mayor volatilidad, si bien no se ha visto reflejado en un deterioro económico per se hasta el minuto, sí está dañando de alguna forma las expectativas, y yo creo que eso es un poco de lo que recoge la Fed para irse más piano durante el 2019.
No, o sea, no vamos a tener alza tasa, inflación controlada. ¿Y cuál es la mirada que tiene usted respecto de el hecho de que Estados Unidos, que fue el driver fuerte de crecimiento durante 2018, el 2019 no va a tener, o las proyecciones indican que no va a tener la misma fuerza en el crecimiento de su economía? ¿Ah? ¿De dónde va a venir el resto, o sea, el que nos va a salvar el 2019?
Yo creo que al final, en los mercados financieros, yo creo que la clave está en la expectativa. Y si uno se para a finales del 2017, claramente, yo creo que todo el mundo estaba muy optimista. Yo creo que la clave para el 2019 es justamente lo opuesto. Hoy día hay mucho pesimismo, entonces tú en el margen no necesitas que las cosas anden mejor de lo que anduvieron en el 2017 o el 2018, sino que necesitas que al menos ciertos temas peor se vayan solucionando. Y no ande peor, si finalmente
no ande
es
peor eso. Versus la expectativa.
Exacto.
Sí. Oye,
¿y la región latinoamericana cómo se ve? Porque tenemos nuevo gobierno en México, tenemos nuevo gobierno en Brasil, tenemos algo de ruido eleccionario en Argentina, más bien a final de año. ¿Cómo ustedes están viendo nuestra querida subregión?
Yo creo que, ampliando un poco el círculo, partiendo por emergentes, yo creo que en la medida que se vayan tranquilizando un poco los temas que hemos comentado, va a ser una oportunidad para mercados emergentes en general. ¿Ya? El mismo hecho de que de alguna manera el dólar ya haya tenido una apreciación general y que el próximo año vaya a ser difícil que la vuelva a tener. Entonces, en la medida que el dólar o tienda a depreciarse o tienda a estabilizarse en relación a las otras monedas, eso va a haber espacio para los mercados emergentes en general. Y en ese caso, yo creo que Latinoamérica, y un poco lo podemos ver en nuestro tipo de cambio, también hay una oportunidad ahí, tanto en la deuda como en las acciones. Ahora, hay que ver bien los mercados porque, por ejemplo, en el caso de Brasil, es un mercado que a la luz de los desempeños relativos no ha sufrido tanto como Chile. O sea, si uno ve cuánto es lo que ha caído Brasil en dólares versus Chile, claramente esta batalla la ha ganado Brasil, en dólares al menos. Porque Chile en dólares ha caído cerca del 20%. Y cuando uno ve nuestras economías, uno dice, bueno, ¿qué es lo que tiene descontado Chile? Yo creo que tiene descontado mucho de que somos un país muy linkeado a China, tiene descontado que también dependemos mucho del cobre, pero a mí me parece, por ejemplo, el castigo que tiene la bolsa local, a mí me parece ya que es excesivo.
O sea, hasta llegamos al piso, ¿eh?
Sí.
¿Sí? Ah, sí. O sea, y, oye, y el otro día comentábamos en, hace un par de programas de que el driver este año viene desde Asia, de China. O sea, si China se pone las pilas y mete un estímulo fiscal importante, eso va a redundar en mayor precio de los commodities y finalmente en crecimiento de la región. ¿Ustedes están de acuerdo con esa visión?
O sea, nosotros vemos que en un escenario, digamos, en el escenario base que hay hoy día, o sea, tomando en cuenta los elementos actuales, China se va a ir desacelerando.
Sí. ¿Ya?
Y de hecho, eso es sano y es natural que vaya pasando. En general, si uno ve como las estimaciones promedio de crecimiento van entre 6.3 y 6%. ¿Ya?
2019.
Ahora, también va a depender de cómo se desencadene las negociaciones, pero claramente en el caso de que, si uno quiere ser un poco más negativo y pensar que esto va a ir increciendo en términos de escalada, China tiene la capacidad para poder ponerle atajo. Hay estimaciones, de repente estas estimaciones son todo lo demás constante, pero si uno piensa que la siguiente etapa de esta escalada en guerra comercial es que se le sube un 25% las tarifas a todos los bienes chinos, digamos, eso podría tener, hay algunos que hablan un impacto en el crecimiento en China entre un 1 o un 1.5.
Claro.
¿Ya? Y claramente bajo ese escenario lo que China necesita es hacer un gran estímulo fiscal y, claro, y no solamente fiscal, a lo mejor también monetario, y de alguna manera poder amortiguar a la mitad ese crecimiento. Entonces estamos hablando que en el peor escenario posible eso podría costarle a China 0,5-0,7% en términos del producto interno.
Del crecimiento.
Exacto.
O sea que en vez de crecer 6, crecería
5.5.
Claro.
Y Chile, la inversión todavía no se materializa demasiado. Han aparecido expectativas de inversión más que inversión.
Sí, yo creo que al final, en el caso de Chile, yo creo que todos nos estamos dando cuenta que nuestro crecimiento potencial es más bajo de lo que era en el pasado. Y esto, nos guste o no nos guste,
llegó para quedarse.
Llegó para quedarse. Ah. Y tiene que ver mucho también con la productividad. Uh-huh. Cómo Chile puede crecer o aumentar su productividad. Y eso también tiene que ver con la educación. Tiene que ver con un montón de factores que no son de corto...
Es largo arreglarse.
Exacto.
Ah. Oye, Claudia, estamos conversando con Claudia Salinas, gerente de Asset Allocation.
Claudia Torres.
BCI Asset Management.
¿Y por qué dije yo Claudia Salinas? Perdón, no, Claudia. No, Claudia Torres de BCI. Yo dije Claudia Salinas. Error mío. ¿Eh? Error de aerodinámico, en realidad, pero bueno.
Aerodinámico, no.
Aerodinámico, ya.
Es que se apura tanto que...
Es que es aerodinámico.
Pero este 2019 va a partir mejor.
No, Claudia Torres de BCI, ¿eh? Perdón.
Que nos queda poco tiempo. Europa, que tú titulan acá en el informe de BCI, dice Europa 2019 un año complejo para el viejo continente. Lo cual tiendo a estar totalmente de acuerdo. ¿Por qué lo ven ustedes complejo?
Es complejo, o sea, desde el punto de vista de inversiones, un poco de lo que nosotros miramos son el crecimiento de las utilidades. Y Europa para nosotros ha sido la eterna promesa. O sea, en términos de valorización es un mercado que se ve muy atractivo, que uno dice, este mercado no ha llegado a ser lo que era previo a la crisis financiera, por lo tanto el espacio que hay es súper interesante. Pero finalmente lo que pasa es que año tras año el crecimiento de las utilidades se corrige a la baja. ¿Ya? Y este año no ha sido la excepción. Y hay algo enquistado en esa economía que no permite que en general las utilidades de las compañías puedan explotar como lo hemos visto en otras regiones, en el caso de Estados Unidos, o como lo vemos quizás que pueda ser un mejor año para mercados emergentes. Y
casi no tienen compañías grandes de la nueva economía, digamos, tampoco.
Claro, es verdad. Entonces, y también hay hartos ruidos políticos que van a rondar. Está la elección del Parlamento Europeo.
Y el ruido
Brexit,
monetario.
Monetario. Es una economía que tuvo la inflación subyacente, o sea, la que se le saca los alimentos y la energía, y es una economía que está en una inflación de un 1%. O sea, no es una economía que genere tracción.
Y el Brexit.
Y está ahí el Brexit en, digamos, es
21
como una
marzo,
nube.
21 de marzo, claro, supone que el día...
Y no hay mucha salida todavía a qué es lo que pueda pasar. Yo diría que es básicamente eso, que las utilidades no nos sorprenden de manera positiva hace mucho tiempo.
Claro. ¿No? Buenísimo.
Bien.
Muy completo análisis, ¿eh?
Claudia Torres, gerente de Asset Allocation de BCI.
No se viene tan malo, parece, el 2019, según lo que dice doña Claudia. ¿Eh?
Hay que ser optimistas, porque por lo menos tenemos todo el 2019.
Bueno, pero igual el futuro es importante. Si te esfuerzas y eres constante, te darás cuenta que todo valió la pena. Por eso ahorra hoy para que disfrutes tu futuro. AFP Habitat, líder en rentabilidad a largo plazo en todos los fondos.
Oye, bueno, esta semana, a principio de la próxima, entregamos el premio Corbata o Pañuelo Brooks Brothers, para lo cual tenemos a Corner Shop, que ya lo comentamos como candidato, y hay otros más. Hay otros más que uno de ellos es el IPO de Mall Plaza,
sí,
que también fue un exitazo.
La compra de BCI del banco gringo.
Sí.
Tremendo negocio.
Sí, eso pasó hace un tiempo ya, pero...
como que a principios de 2018.
Sí, yo lo fui a visitar, fue espectacular. Sí. También está AeroSuper y Aqua Chile.
Claro, la compra, la fusión.
Sí. Uh-huh. Y no sé por qué está sonando mi teléfono, pero y está la operación de BBVA con Scotiabank.
Sí. Y así. Australis también.
Y Australis.
Y Ciro Quiroga, y también interesante.
Sí. Así que vamos a ver este tradicional, la corbata Brooks Brothers, siempre muy importante. Y en Nusa Capital es un multifamily office fundado por los socios de Bonita Cruzati, Claro, que se juntaron para asesorar a clientes cercanos al grupo en temas de planificación patrimonial con absoluta independencia.
Matrimonial, no creo que lo hagan.
No sé. Y 100% alineados con sus clientes. Contáctelos en nusa.cl. Nusa es Noosa.
Ya, estimado, se fue el 2018.
Que lo pase muy bien.
Sí, y que el 2019 sea mucho mejor que este año.
Claudio, usted también.
Nos vemos. Felicidades.
Excelente fiesta. Gracias.
Un abrazo.